Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
Nunca desistas de un sueño, solo trata de ver las señales que te lleven a él. Paulo Coelho.
Soveida, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
Bueno, nosotros hemos estado todo este mes en brisas de verano con algunos de con todos nuestros colaboradores. Y hoy, cerrando, yo creo que será un banquete, por lo menos para mí, por la brisa de verano que trae nuestra maravillosa colaboradora, María José Rincón, letra Z, doctora en filología hispánica y lexicógrafa, miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua. Siempre un privilegio tener a María José aquí. Y oigan su brisa de verano de hoy para que entiendan por qué mi emoción de tenerla. Mis dos pasiones, viaje y música.
Y música.
Como que coinciden un poco. María José, bienvenida.
Hola, bienvenida. Buenos días. Gracias. Buenos días a todos. Buenos días a todos.
Buenos días, María José.
Hablar de pasiones y dejar atrás las palabras y el lenguaje y los libros para mí es muy difícil, pero se trataba de buscar algo que fuera lo que uno hace cuando no está trabajando. Yo tengo la suerte extraordinaria en la vida que lo que hago cuando estoy trabajando es exactamente lo que me apasiona. Por lo tanto, me resulta a veces complicado decidir en cosas que me apasionan y que no se relacionan quizás con mi vida diaria. Y al final, pensando un poco en esa propuesta que me hicieron de qué hacemos cuando estamos de vacaciones que nos apasiona, yo hago leer mucho. Ayer tenía un encuentro con un grupo de lectoras y enseñé lo que traigo para leer durante 4 o 5 días que voy a estar de vacaciones. De hecho, estoy de vacaciones. Y esos 4 o 5 días me esperan como 10 o 12 libros de los que ya me he leído 4, ¿no? Entonces, pero para mí eso es un placer, ¿no? Forma parte del placer de mi tiempo libre. Yo siempre estoy leyendo y siempre estoy vinculada con las palabras de alguna manera, igual que todos, ¿eh? No soy extraordinaria. El lenguaje forma parte de nuestra vida diaria, incluso cuando estamos de vacaciones, ¿verdad?
Pero,
lo que pasa sí. Es que en las vacaciones uno busca cosas que le potencien eso que uno no hace mientras está trabajando.
Exactamente. Tú estás conectada de una manera u otra siempre, siempre, siempre con la lectura. Pero hay lecturas que son propias del trabajo. Textos sí. Académicos, estás muy involucrada con toda esa parte. Pero, ¿qué lees cuando estás de vacaciones? Cuando dices simplemente, este es el gozo por el gozo, el disfrute por el disfrute. Aquí no estoy cuestionando al autor si usó bien el lenguaje o no, que por supuesto que en tu caso es muy difícil, pero ¿qué lees por el simple placer de disfrutar la lectura?
Yo disfruto siempre mucho la lectura, incluso cuando es una lectura crítica, ¿no? Pero en general hago siempre una primera lectura que no necesariamente es crítica, ¿no? Que es simplemente así, dejarse llevar, ¿no? Por la nave del libro y disfrutarlo. Yo sé que no tengo pérdida con eso, yo siempre vuelvo a mis clásicos. Generalmente por el disfrute de la lectura, porque sé que no me van a defraudar, que no me van a decepcionar, generalmente releo mucho a los clásicos. Me vuelvo a encontrar con gente que yo sé que me va a hablar como a mí me gusta que me hablen y de los que voy a disfrutar leyendo. Siempre reservo un pequeño espacio para las nuevas lecturas, ¿no? Y sobre todo para lecturas que sé que me van a gustar porque conozco al autor o porque me los ha recomendado alguien del que me fío como recomendador de libros, digamos, ¿no? Entonces siempre es bueno tener todas esas opciones. Claro, cuando se lee mucho, pues hay que ir cargada con muchas cosas. A veces decimos, bueno, los viajes con esa carga de libros, ¿no? Bueno, mis maletas siempre van llenas de libros, yo no renuncio a eso, pero el que tenga que renunciar a eso, que a veces pasa, pues tenemos ahí una magnífica ventana que es Internet, en la que podemos buscar muchísimas cosas que están a nuestra disposición de manera gratuita y que nos pueden acomodar en nuestro viaje, en nuestras vacaciones, sin necesidad de ir cargados de libros, ¿no? Bueno, siempre está el libro digital. El libro digital también es una gran herramienta para el viaje, ¿verdad? Porque no nos pesa nada en la maleta. Pero en mis vacaciones yo leo mucha poesía, fundamentalmente, y en general regreso un poco a los clásicos. Por ejemplo, en estos días de vacaciones yo estoy releyendo a Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán es una escritora extraordinaria del siglo XIX, finales del XIX, principios del XX en España, una mujer revolucionaria y para mí una mujer muy interesante porque perteneciendo a la aristocracia, perteneciendo a una clase acomodada, a una aristocracia de raigambre católica, ¿no? De muy recia raigambre católica, al mismo tiempo fue una revolucionaria en su vida y en la literatura, sin renunciar a ninguna de las cosas. Y a mí me parece eso muy interesante, porque vivimos en un mundo en el que cada vez simplificamos más las cosas y simplificamos más a las personas. Uno tiene que ser o blanco o negro, o azul o amarillo. Yo sé que Rey es amarillo, pero no necesariamente uno tiene no que, puede mezclar un poquito, claro, el azul y el amarillo y transformarse en otra cosa, o simplemente puede desear ser azul y amarillo simultáneamente, porque eso lo defina. Y a mí Pardo Bazán me gusta porque ella decidió que ella iba a ser la aristócrata rural gallega de un rancio catolicismo y al mismo tiempo iba a ser una de las revolucionadoras de la literatura realista en España a finales del siglo XIX, cuando la mujer todavía debía estar en su casa y con la pata quebrada, ¿no? Y fue las dos cosas y no renunció a ninguna de ellas, a pesar de que de los que las querían encasillar, ¿no? Si tú eres mujer y eres católica, no puedes escribir literatura que se salga de los cánones que se le admitían, claro, en esa época a las mujeres. O si tú escribes y vas a hacer una nueva literatura, tienes que renunciar a tus convicciones religiosas o a tu clase social. Pero María no renunció a nada, ya se fue hacia adelante con el carro de las dos cosas. Yo la admiro mucho. Así que como sé que no me va a defraudar, esa es una de mis lecturas de las vacaciones.
Pero ella ama tanto los libros que ella vino a hablar de viaje y de música y ella no está hablando ni de viaje ni de música. Ella está hablando de libros. Bueno, vamos a cerrar el libro y el viaje. Vamos a hablar de viaje. ¿A dónde le gusta ir a María José? ¿Dónde ella encuentra inspiración? ¿Qué otras cosas valoras o te gusta hacer cuando el libro está cerrado, cuando no te lo pudiste llevar?
Bien, yo a veces llevo el libro en la cabeza, ese es mi problema, pero no, vamos a hablar del viaje, pero van a ver que al final todo va enlazándose. Mira, yo soy de aquellas que dice que para mí un viaje ya es solo la actitud de viajar, es decir, por eso a mí me gusta cualquier cosa. Yo muchas veces digo cuando estoy en Santo Domingo, para mí ir a Boca Chica es un viaje, es decir, la gente a veces piensa que un viaje es desplazarse miles de kilómetros, ir a un sitio absolutamente desconocido y no, el viaje es una actitud, es una forma de mirar las cosas, ¿no? Es una predisposición que uno adopta para que las cosas entren, para abrirse, para mirar, para ver de una forma diferente. A mí me gusta viajar a cualquier sitio. A mí si tú me dices mañana vamos, allá estoy yo ya con mi bolso preparado y a donde sea que vamos yo estoy dispuesta. Porque para mí el viaje es una forma de salir de uno mismo y de abrirse hacia el otro, de conocer, es una forma de conocimiento y el conocimiento a veces no está lejos, a veces está muy cerca, ¿no? Entonces cualquier sitio para mí es un viaje extraordinario. Y después sí me reconozco que probablemente eso es una ventaja, una viajera abierta y fácil. Yo soy una mujer fácil en eso. A mí todo me gusta. O sea, cualquier sitio que vaya, yo le encuentro el lado positivo, le encuentro lo que me gusta. A mí todo me parece extraordinario. Quizás esa actitud me ayuda a la hora de viajar. Hay personas que viajan con otra actitud más negativa. Hay allí la gente.
Quisquilloso, sí.
No, incluso predispuestos a. Uy, los franceses son muy desagradables. A ellos, si tú no les hablas en francés, no sé qué. No, yo voy muy abierta y gracias hasta ahora, hasta el momento, quizás probablemente por eso, pues he tenido muy buenas experiencias de viaje, ¿no? Porque siempre me encuentro con cosas extraordinarias. La verdad es que yo lo disfruto todo. ¿Cuáles son mis viajes fetiche, ¿no? Esos viajes que he repetido varias veces, ¿no? Que he repetido mucho. Por ejemplo, Nueva Orleans, que ahora la tengo en el corazón día tras día, ¿no? En estas circunstancias. Para mí, Nueva Orleans, a la que he ido mucho, es una ciudad extraordinaria, es un territorio al mismo tiempo muy real, muy cercano, pero al mismo tiempo es un territorio mítico, ¿no? En el que me voy encontrando con mucha música, pero también, y volvemos a eso, Cintia, con mucha literatura, ¿no? Para mí los viajes se llenan de cosas, porque quizás porque he leído mucho, en cada esquina me encuentro con un escritor o con un poema o con una referencia. A veces no necesariamente tiene por qué hablar de Nueva Orleans, a veces habla de otra cosa, ¿no? Pero se me carga de significado porque llevo esa maleta, no necesariamente física, muy cargada de experiencias por los viajes, por las lecturas precisamente, ¿no? Y entonces uno disfruta el viaje muchísimo más. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, a mí me encanta el mar, me encanta la naturaleza, la playa me apasiona, ¿no? O sea, para mí mi lugar feliz tiene que ser al sol, en la playa con mucha luminosidad, ¿no? Ese es uno de mis úteros, ¿no? De mis lugares en los que vuelvo a ser yo y me siento a gusto. Por ejemplo, cuando fui a los Cayos de la Florida, que evidentemente yendo desde República Dominicana, pues no tiene ningún aliciente, ¿verdad? Pero para mí fue un disfrute, ¿verdad? O sea, si comparamos, pues sufre con la comparación, ¿verdad? Pero cuando vas a los Cayos de la Florida, por ejemplo, y te acercas a esas casitas que a veces no existen, pero otras sí, ¿no? Que construyeron los grandes escritores como, por ejemplo, Hemingway o, por ejemplo, Tennessee Williams, ¿no? Que vivieron en algún momento en los Cayos. Pues para mí, simplemente con la sensación, porque sé que ellos vivieron allí, que escribieron, pues hace que el viaje gane intensidad, ¿no? Y les quería regalar, por ejemplo, Tennessee Williams en su casita de la playa, era un estudio, ¿no? Y lo dedicó a escribir. Y lo hizo en Cayo Hueso, ¿no? En ese cayo que está al final, el cayo, una palabra taína, ¿verdad? En ese cayo que está al final de los Cayos de la Florida, ¿no? Y él decía que desde su estudio oía el sonido del viento, ¿no? Y el sonido del viento hacía un determinado sonido en las matas de plátano y en las matas de palma. Si ustedes se paran un momento y se olvidan del mundo y se centran en el mundo que tienen cerca, escuchen alguna vez el sonido que hace la mata de una palma, si logramos tener un poco de silencio, el sonido que hace la mata de la palma con la brisa o las matas de plátano con la brisa, ¿no? Uh-huh. Y decía Tennessee Williams que ese sonido que le servía de fondo, decía, son como damas descalzas bajando las escaleras a toda prisa con faldas de seda. Pues después que uno leyó eso y lo tiene en su mente, es imposible escuchar una mata de plátano o escuchar una mata de palma sin escuchar a una señora vestida con faldas de seda que baja descalza a toda prisa por una escalera, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues que yo me siento y veo una mata de palma y para mí es un momento estelar del viaje. O sea, yo no necesito grandes fuegos artificiales para que el viaje se transforme en una experiencia maravillosa, porque lo ideal es cargar de significado cada uno de los momentos. El viaje te pone en esa disposición, ¿no? Me voy a encontrar con cosas maravillosas y por lo tanto eres capaz de cargar de experiencia algo que a lo mejor te sucede todos los días y como estás en otra manera, ¿verdad? Estás en otra sintonía de trabajar, de rápido, de prisa, pues a lo mejor no lo disfrutas, ¿no? Y a mí me pasa mucho eso con los viajes. Pero dije sitios, Nueva Orleans, Florencia, la ciudad de Florencia para mí es apasionante, Granada. Hay muchos sitios, Madrid, recorrer el barrio de las letras de Madrid, para mí es trasladarme a uno de mis momentos favoritos de la literatura, que es el barroco. Inevitablemente para mí todo se relaciona con los libros, inevitablemente de una manera feliz, no lo evito tampoco, ¿verdad?
María José, entonces tú llevas los libros en tu cabeza, como dicen, físicamente y no en una maleta, ¿y la música? Porque esa es tu otra pasión, la música.
Sí, bueno, la música la llevo la llevo dentro, ¿verdad? Como se dice, la música la llevo dentro, la llevo en el corazón. Yo soy muy flamenca, Cintia, que me conocen eso, yo soy una gran amante del flamenco. Por supuesto, cuando viajo y llevo mis auriculares, ¿verdad? En general, casi siempre hay o un flamenco o una ópera. Soy también una gran amante de la ópera, porque también es muy dramático y muy literario, claro. ¿Verdad? Tiene mucho que ver con eso. Pero me gusta mucho descubrir, me gusta mucho el flamenco. El flamenco me centra, me enfrenta con quien yo soy, es decir, me sitúa en el mundo, ¿no? Me recoloca. Cuando yo me siento que me estoy dispersando un poco, pues me pongo mi flamenco y vuelvo a eso que soy yo, ¿no? Y me reconozco rápidamente y de repente me recarga, ¿no? Para mí la música es una forma de recargar, ¿no? De reconectar con quien soy y de volverme a centrar un poco de nuevo. A veces viviendo tantas vidas como uno vive a lo largo de las lecturas, ¿verdad? Una se pierde un poco, pero el flamenco siempre me vuelve a centrar. Y la ventaja de la música es que es, como la palabra, es portátil. Entonces, pues uno la lleva consigo y crea su propio mundo con muchísima facilidad, ¿no? En el entorno musical. Pero sí, soy una gran escuchadora de flamenco.
Y entonces, ¿cuál sería el maridaje perfecto para María José? Es decir, ¿cuál sería el lugar perfecto junto a la compañía del libro perfecto, junto, por supuesto, con la banda sonora perfecta? ¿Cuál sería ese lugar, ese libro y esa música?
Yo tendría como 300 lugares perfectos, pero si hay que elegir, para mí un lugar perfecto sería cualquier plaza muy escondida de Sevilla en la que todavía se conserve el silencio, ese silencio que no es de la ciudad, ¿verdad? Yo soy muy urbana, pero al mismo tiempo me gusta el silencio. Entonces a mí me gustan las ciudades que conservan todavía pedacitos de silencio. Por ejemplo, un sitio maravilloso para mí es, hay un barrio que es la Judería en Sevilla, que se llama el barrio de Santa Cruz, o hay algunas glorietas en algunos de los parques de Sevilla en las que todavía hay silencio, y trasladarme allí, probablemente sin música, ¿no? Esa música del silencio para mí, claro, me da la felicidad, ¿no? Y quizás pues leer una leyenda de Bécquer o leer a Cernuda, por ejemplo, ¿no? Y probablemente puede ser uno de mis sitios felices. Una buena novela en una buena playa del Caribe, ¿verdad? A la sombra, por supuesto. Si hace un poquito de brisa, todavía mejor, ya que estamos pidiendo cosas ideales, ¿verdad? Pero una buena sombra de mata de coco, cerca de la orilla del Caribe, con una buena novela intensa, para mí también sería uno de los lugares felices.
Y cuando cierres la novela, ¿cuál música surge entonces?
Cuando cierro la novela, puede surgir muchas cosas, puede surgir un flamenco del más puro, ¿no? De ese que ya se oye poco, ¿verdad? Puedo escuchar mucho a Antonio Mairena, puedo escuchar mucho a La Niña de los Peines, puedo escuchar mucho a Camarón de la Isla, me apasiona. Me gusta mucho José Mercé, me encanta Carmen Linares. Carmen Linares podría ser mi elegida para eso, ¿no? Tiene una voz espectacular y canta muy bien a los poetas y canta al mismo tiempo muy bien las canciones tradicionales, ¿no? Carmen Linares es una de mis favoritas, pero puede ser Carmen Linares, puede ser Poveda, todos son flamencos, todos son muy flamencos. Entonces, casi siempre es lo que llevo, ¿no? Si tengo que pensar y buscar un sitio feliz, busco el flamenco sin duda.
Óyeme, qué lindo viaje, qué linda brisa de verano nos comparte María José Rincón. Sus dos pasiones, viaje y música, y por supuesto, ni hablar de la literatura. María José, muchísimas gracias por conectarnos con esta linda brisa de verano hoy.
Quiero terminar haciendo referencia al diccionario. Yo, cuando ustedes me propusieron buscar algo que me gustara, que no fuera la literatura, ¿no? Algo que hiciera, ¿no? Que para mí significaran vacaciones, yo dije, Dios mío, pero no lo voy a conseguir porque soy una lectora empedernida, ¿no? Y entonces busqué en el diccionario el significado de empedernido. Ajá. ¿Eh? Entonces, porque de repente dije, ¿qué significa ser una lectora empedernida? Entonces, el significado de empedernido en el diccionario a mí me describe muy bien. Y es, acepción número uno, obstinado, tenaz, que tiene un vicio o una costumbre muy arraigada. Entonces, por ahí está bien mi camino, ¿verdad? Pero, porque para mí la lectura es una costumbre y llega, puede transformarse en un vicio muy arraigado. Entonces, si buscas arraigado, arraigado es del participio del verbo arraigar, que quiere decir echar raíces. Entonces, cuando tú dices que algo está muy arraigado, es dicho de un afecto, de una virtud o de un vicio, de un uso o de una costumbre, hacerse muy firme. Entonces, eso es lo que me pasa a mí con la lectura. Y por eso es inevitable que yo me enrede poco a poco con los libros. Aunque hable de cualquier cosa, aunque esté hablando de un café o de un buen vino, muy bien.
Pero ahí
acabo
terminas.
Enredada en las palabras.
Buenísimo.
María José, qué hermosa historia, qué hermoso viaje. Viajamos contigo ahí y escuchamos flamenco y buscaremos la ópera y nos pondremos en situación contigo para conocer mejor
claro
esa.
Claro que sí. No hace falta sintonía. Viajar. Simplemente
no hace falta viajar. No hace
ya,
falta.
Uno arrancó
dices,
con su viaje. Así
la es, actitud así del viaje. Es. Ya hace la mitad.
Buenísimo. María José Rincón, letra Z. Muchísimas gracias. Sí.